Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Bienvenidos al ODT, el Observatorio del Trabajo. La propuesta para el programa de hoy es sobre ciencias del trabajo de este mes de junio. Contaremos con la participación del profesor Bernardo Klisver desde Nueva York, con el doctor Javier Lianeza desde Asturias. Tendremos el compacto de noticias, siendo la entrevista del día de hoy condiciones y medio ambientes del trabajo a cargo del investigador superior del CONICET, Julio César Neff. Pero antes de irnos a Nueva York a dialogar con el profesor Bernardo Klisver, tienen hasta el día de hoy para poder presentarse al 12º Premio Corresponsables ingresando a www.corresponsables.com/fundación. Estamos con el...
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisver.
Bueno, estamos con el Momento Mundial de la Responsabilidad Social Empresarial, que hoy nos va a hablar sobre la inversión más importante del planeta. ¿Es así, profesor Bernardo Klisver?
La inversión más importante y más rentable del planeta. Exactamente, la inversión más rentable del planeta. Estimado Juan Domingo, un gusto, como siempre, acompañarlo en este programa de tanto valor, donde estamos acompañados también de Bruno Palermo, que nos da una ayuda valiosísima. ¿Sabes, Juan Domingo? La revista The Economist, en su último número, publica un cálculo como editorial, nota de fondo de la revista, que da para pensar, pensar y pensar. El editorial de la revista se llama Inoculación, inoculación, inoculación. Y dice, con todo lo que se habla sobre esto, las grandes potencias económicas le están fallando al mundo. Y yo les voy a contar cómo es el cálculo que hace The Economist, basado en el Fondo Monetario Internacional, en diversas proyecciones macroeconómicas, y al que yo le agrego una serie de datos. Si sigue así como estamos en la pandemia, con las cifras actuales, se ha llegado desgraciadamente a 176 millones de casos y 3,8 millones de víctimas fatales. Y las cifras siguen creciendo. Estas cifras están produciendo a su vez otras cifras Por ejemplo, el Fondo Monetario calcula que más de 150 millones de personas han sido arrojadas a la extrema pobreza. La extrema pobreza se calculaba que había sido un gran logro antes de la pandemia, que haberla bajado a cerca de 800 millones, ahora creció de nuevo en gran forma. El 41% de todos los que están en el 20% de menores ingresos, de acuerdo a una encuesta Gallup, en 103 países han perdido su trabajo. O sea, las consecuencias económicas en América Latina, más de 40 millones de desocupados como consecuencia de la pandemia, las consecuencias económicas y sociales son pavorosas. Ahora, sabemos claramente que la vacuna para la pandemia, no la vacuna sola, sino que la vacuna en combinación con todas las otras medidas, con las máscaras, con las distancias sociales, con las medidas que son de salud pública básicas y un buen sistema hospitalario. Pero concretamente la vacuna es el recurso estratégico. Hay 16 países que han logrado darle vacuna a más del 40% de su población y las cifras de la pandemia en todos esos países han bajado sensiblemente. A la cabeza está Israel, digamos, más del 80% de la población vacunada, o sea, pasó el límite del 70% del que habla permanentemente el doctor Fauci y desapareció el virus, o sea, hizo desaparecer el virus y abrió todas las actividades de todo tipo, ya no hay ninguna restricción, incluso no se usan más mascarillas, pero le sigue Estados Unidos, que está teniendo muy buenos resultados con la vacuna. Y la vacuna en la ciudad de Nueva York, escuché bien Juan Domingo, que era un epicentro de la pandemia en el año 20, Nueva York tiene 69% de la población vacunada. Y entonces bajó la cifra de contagio a una cifra ínfima, 0,3%, pues así, o sea, en Nueva York, y abrió Nueva York virtualmente gran mayoría de sus actividades. En general, en Estados Unidos las cifras de la pandemia bajaron, a pesar de que les cuesta avanzar, y ya tienen 63% de personas vacunadas con una vacuna, y a partir de ahí tienen los que se resisten. Una parte de los que se resisten lo hacen por razones ideológicas increíbles, o sea, básicamente son partidarios del expresidente, que les inculcó la idea de que esto no era importante, que era una gripecita y que iba a pasar solo, y se resisten, pero con estrategias muy innovadoras, lotería, entrega de premios especiales, van captando los sectores con resistencia a la vacunación para llegar a la cifra del 70%, cifra mágica que a la que quieren llegar pronto. Inglaterra también ha bajado muy fuerte de pandemia. Bueno, pareciera que todo anda bien, pero no todo anda bien, todo anda mal día uno cuando ve que resulta de que los grandes países en desarrollo no tienen vacunas virtualmente. En Nigeria, que tiene más de 100 millones de habitantes, el país más populoso de África, está vacunado solo el 4%. En Egipto, otro de los países más populosos de África, el 0,7%. En Bangladesh, otro de los países más importantes de Asia, en población, 2,9%. Indonesia, que es un inmenso país, 4,6%. Pakistán, que son dos países de altísima población, 1,2%. Y África en su conjunto, toda África, 1,3%. Entonces la cosa anda muy mal en esos países. No tienen la vacuna para defenderse. Entonces el consuelo es que les están diciendo de que va a haber vacunas para ellos en el año 23 y 24. No se los garantizan tampoco, pero les dicen que... Y no es un problema de producción. Resulta que las capacidades de producción subieron totalmente e incluso hoy se incorporó una nueva vacuna que es mejor todavía que la Johnson & Johnson porque tiene 96% de efectividad y no necesita refrigeración. Entonces se calcula que en no mucho tiempo va a haber 11 millones de vacunas producidas. Y entonces, ¿qué pretexto tenemos para no darle la vacuna a todos estos países que mencioné, a los que se suman los muy pobres? Los muy pobres todos tienen 0,3%, todo junto, 0,3% de vacunación de su población. Entonces, ¿qué pretexto tenemos? El editorial de Economist elimina todos los pretextos, porque el editorial de Economist, excelente revista por otra parte, y no, y totalmente pragmática, conservadora en general, supuestamente el proyecto ganador era el proyecto COVAX, el proyecto que creó el COVAX, que creó las Naciones Unidas. Se le iban a entregar todas las vacunas al proyecto COVAX y él lo iba a distribuir a los países medios y pobres. Argentina debería recibir, por ejemplo, del COVAX, como África debería recibir el COVAX. Pero el COVAX se fijó los cuatro primeros meses de este año, enero, abril, entregar 250 millones de vacunas y solo pudo entregar 60, porque ni le donan ni le dan cifras económicas importantes. Le hacen pequeñas donaciones y le dan cifras económicas muy limitadas. Pfizer anunció como un gran logro que va a entregar 500 millones de vacunas, que es efectivamente una cifra muy importante, pero en el mundo viven 7.600 millones de personas y solo 1.000 tienen vacunas. Entonces con eso va a ser el 23, el 24, quién sabe cuándo. Además dice eso, que lo va a entregar entre este año y el año que viene. Eso por presión del gobierno de Estados Unidos, que está negociando activamente para que haya más vacunas. Entonces, ¿qué dice The Economist? Y esto lo va a impresionar cuando mismo, como me impresionó a mí mismo. Dice que calculando, el Fondo Monetario hizo el cálculo de que calcular el 70% de la población mundial, a todos, ya, en este año 21, y cuanto antes costaría 50 mil millones de dólares. 50 mil millones de dólares quedarían un beneficio inmediato de 9 trillones de dólares en términos macroeconómicos, porque subiría el Producto Bruto Mundial y el Producto Bruto de muchísimos de estos países que mencionamos anteriormente, que están bajos totalmente por la pandemia. El costo representaría el 0,13% del Producto Bruto del G7. O sea, si tomamos los 7 países que componen el G7, dar la plata necesaria para que haya vacunas para todos ya en el año 21, les costaría el 0,13% del Producto Bruto. Todos esos países están comprometidos con las Naciones Unidas, no lo han cumplido, solo lo han cumplido los nórdicos, con aportar todos los años el 0,7% del Producto Bruto para ayuda internacional. Lo digo yo. Se le está pidiendo para la vacuna el 0,13%, o sea, la quinta parte de lo que están comprometidos para aportar para ayuda internacional. Y sabe usted, Juan Domingo, calcularon entre The Economist y el Fondo Monetario ¿Qué, cuál sería el retorno sobre la inversión de hacer esta inversión? Y el retorno sobre la inversión sería el 17.900%. O sea, 18.000% en una palabra.
¡Wow!
Entonces, por eso yo lo llamo, escribí de inmediato un trabajo, la inversión más rentable del planeta. No puede haber una inversión más rentable que esta. Entonces, The Economist, que tiene un tono irónico, siempre dice: ¿alguien se perdería una oportunidad así de inversión si la tiene delante? Y bueno, sí, se lo está perdiendo, se lo está perdiendo el planeta, porque los intereses económicos que hay en juego, más la incidencia de los sectores más conservadores del planeta, como estos que dirigen directamente la necesidad de la vacuna y pelean ardorosamente para que no se aplique la vacuna, ¿no? Ahora están usando un recurso sucio muy peculiar en Estados Unidos y en otros lugares, que es que los partidarios de que no se aplique la vacuna y que no se use la máscara se están poniendo estrellas amarillas como la que los nazis impusieron a los judíos, y con eso quieren decir de que obligar a la gente a que se vacune o presionarla para que se vacune y para que se ponga la máscara es como los nazis hicieron con los judíos. No tiene nada que ver.
Qué locura, qué locura.
Lo otro era, los querían asesinar. La estrella amarilla era tenerlos marcados para después asesinarlos. Acá darle la máscara y darle la vacuna es salvarlos, todo lo contrario. Pero bueno, todos estos intereses miserables y la mezquindad, ¿no? La mezquindad está jugando su papel y no se está haciendo eso que esta revista conservadora, pero muy lúcida, pone en su último número como nota editorial. Inocular, 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 dice. Ese debería ser el gran lema del mundo. Y sabe que finalmente no es gratis el que no se haga. Si se, y eso se lo agrego yo por todo mi trabajo sobre el tema. Si no se inocula hasta el año 23-24 a Nigeria, a todos estos grandes países en población, Bangladesh, Sudáfrica, todos que tienen vacunas muy bajas, Indonesia, si no se los vacuna, entonces va a haber muchos más muertos, porque la vacuna es lo único que da resultado final, y como lo prueba el caso de Israel al revés, eliminó cero muertos, tiene Israel cero contagiados y cero muertos las últimas semanas, y va a haber nuevas cepas, porque se deja abierto el camino para que haya una gran población atacable por el virus. En la medida en que se elimina el virus de Israel, de Estados Unidos, de Inglaterra, no hay lugar para nuevas cepas, en la medida en que se vacuna el 70% de la población. Pero si no, hay lugar para nuevas cepas. Y esas nuevas cepas pueden llegar a complicar de nuevo al mundo rico, a través de las migraciones.
Vamos a hacer llegar esta columna a todo el mundo, profesor, porque esto lo tienen que tomar de todo el mundo, la importancia de inocular y de que invertir en esto es invertir en la vida del planeta. También usted siempre nos tiene acostumbrado a una buena noticia y una reflexión espiritual con la que usted nos acompaña a cerrar esta columna, con la clausura, con esa luz.
La buena noticia es que cuando hay buenas noticias se reproducen. Entonces, la vez pasada nos dedicamos a mostrar cómo Inchin primero, este pequeño fondo verde que tenía el 0,03% de las acciones de Exxon, derrotó a Exxon y le impuso en su board de dirección a tres ambientalistas para que defienda los intereses del medio ambiente. Y logró para eso el apoyo de BlackRock y de fondos de inversión de pensionados de Nueva York, de California. Bueno, sabe que la noticia, esta noticia se reproduce. Ya hay una cantidad de empresas que están mirando lo que logró el Chin primero, para anticiparse, digamos, y hacer las cosas antes que se las exijan, antes que haya la rebelión de accionistas. Una de ellas es Shell. El presidente de Shell termina de anunciar que ante el fallo del tribunal holandés obligando a Shell a eliminar el 50% de los gases sucios a la atmósfera, no solo que no van a apelar, sino dijo, nos ganaron por muy poquito, porque ya estábamos por hacer eso. Nunca sabremos si estaban por hacer eso, pero sí sabemos que la presión del Chin primero, del juez holandés, etcétera, hacen que pasen cosas de este tipo, o sea que haya un movimiento fuerte para eliminar combustibles sucios que envenenan el planeta en la industria del petróleo, que es fundamental. Y mi nota espiritual, frente a tanta noticia difícil y tanta muerte y tanta enfermedad, hay una nota bíblica que me acompaña siempre en toda mi humilde trayectoria, los 100 programas que grabé de televisión que recorrieron muchísimos países, toda América Latina, que se llamaron el informe Clixver, que cualquiera puede encontrar actualmente entrando en el informe Clixver en YouTube o en el canal Encuentro.
Los recomiendo porque son maravillosos los informes Clixver, ¿eh? Tienen que verlo. Son atemporales, son para análisis permanente, para inspirarse, jóvenes y líderes.
Bueno, yo lo cerraba siempre con una reflexión espiritual que decía, en la sabiduría bíblica enseña que más vale encender una vela que maldecir la oscuridad. Todo esto que comentamos hoy, cómo se puede derrotar la pandemia, Ninjin 1, impacto sobre el petróleo, etcétera, más vale encender una vela que maldecir la oscuridad. No ganamos nada con quejarnos de la pandemia solamente. La cuestión es hacer cosas concretas, como este plan que se de la inversión más rentable del planeta, invertir en la inversión más rentable del planeta. Eso es encender una vela.
Muchas gracias, profesor Bernardo Clixver, que desde Nueva York nos hace llegar estas reflexiones a Buenos Aires, y de aquí nos vamos a Oviedo, Asturias, para escuchar al profesor Javier Llanesa.
La voz de la ergonomía, a cargo de Javier Llanesa, desde Oviedo, Asturias, España.
Doctor Llanesa, hoy nos va a hablar del ruido. ¿Vamos a poner al ruido en su sitio? A ver, primero, ¿qué es el ruido?
Bueno, del ruido hay muchísimas definiciones. Hay evidentemente definiciones que tienen que ver pues con la física, porque el ruido al fin y al cabo es un cambio de presión, es un movimiento, digamos, de ondas en el aire, ¿no? Es un movimiento ondulatorio. Pero bueno, realmente esta definición es una técnica, y desde luego en las charlas que impartimos a los especialistas en prevención, pues hablamos del ruido desde ese punto de vista, caracterizándolo por la frecuencia de las ondas sonoras y desde luego por la intensidad o por la potencia. Pero a mí una que me gusta especialmente es aquella que define el ruido como todo sonido no deseado, es decir, como algo que en un determinado momento nos causa un trastorno, nos causa una molestia o puede causarnos efectos más graves. Desde ese punto de vista, pues el llanto de un bebé, la música clásica o el rock duro puede ser agradable o puede ser molesto. Si es molesto, estaríamos hablando del ruido. Además, Juan Domingo, otra de las especiales particularidades del ruido es que es ubicuo, es omnipresente y muchas veces no es visible. No vemos el ruido, pero el ruido está ahí. Hay una fuente, hay un origen. Además, otra de las características del ruido es que está presente en todos los ámbitos de nuestra vida. Está en la ciudad, está en la empresa, está en el campo, está, por lo tanto, en el hogar, está también en las oficinas, está en la calle. El ruido está en todos los sitios y también en la naturaleza. ¿Cómo no podemos olvidarnos, precisamente cuando hablamos de la ecología, de cómo también determinadas aves han tenido que emigrar? Pensemos, por ejemplo, en los entornos aeroportuarios, ¿no? Por tanto, la contaminación acústica, en líneas generales, está en todos los sitios. Está presente a lo largo del día. Y desde ese punto de vista, pues hay pocos contaminantes que tengan una influencia y una presencia tan notable como el ruido. Está en los coches, está en incluso también, ¿verdad?, dentro del ocio, están las discotecas, y por lo tanto el ruido es uno de los contaminantes más familiares. También es uno de los contaminantes que más nos debería preocupar, porque desde luego en Europa, y estoy seguro también que en Latinoamérica, es un problema no solamente de salud laboral, ¿verdad?, sino también de salud pública, algo que es una cuestión que muchas veces, como vemos también con los contaminantes biológicos, como es esta enfermedad de la COVID-19, como es este virus, pues también lo estamos experimentando. Y otra de las cosas que quisiera contarle es que el ruido tiene diferentes consecuencias. El ruido causa una enfermedad, y esa enfermedad es evidentemente es la sordera profesional o la hipoacusia. De ahí que en toda Europa los niveles máximos que puede soportar o que debería soportar un trabajador para no estar expuesto al ruido y no acabar sufriendo con el tiempo de exposición a una enfermedad profesional son 80 decibelios, ¿verdad? Y a partir de ahí se establecen unos límites de 85 a 87 con los mayores niveles de exigencia y consecuentemente con menor tiempo de exposición, porque una de las consecuencias del ruido no solamente es su intensidad, su nivel, sino también el tiempo que uno está expuesto. Y no se nos olvide que hay ocasiones en las que un ruido muy potente no ocasionará una enfermedad, pero puede ocasionar una rotura timpánica y, por lo tanto, un accidente, ¿verdad? Una rotura timpánica, como consecuencia de un ruido muy intenso. Pero luego, además, el ruido también puede generar otro tipo de accidentes. Accidentes por varias razones. El ruido tiene un efecto de enmascaramiento en las señales de advertencia, en las señales de alerta de las máquinas. Es un ruido que enmascara el ruido de la señal y no detectamos la señal y no actuamos en consecuencia. Pero además también el ruido interfiere con la comunicación verbal. De hecho, he tenido casos de accidentes en los que el trabajador accidentado no escuchó la llamada de un compañero o la advertencia de un compañero pidiéndole que se separara de la zona por la que se estaba desplazando, pues, un camión. Pero también el ruido es un elemento distractor, el ruido distrae la atención. Por lo tanto, el ruido puede provocar, aparte de esa sordera profesional de una exposición imprevista, también puede generar un accidente. Pero es que además el ruido también es un potente estresor, es decir, estaríamos hablando de aquellos efectos no traumáticos del ruido y que se manifiestan, igual que el estrés, a nivel fisiológico y a nivel emocional, porque el ruido puede provocar desórdenes cardiovasculares. Hay estudios que relacionan los trastornos cardiovasculares, en particular hipertensión, con trabajadores expuestos al ruido. Hay un mayor riesgo de aquellas personas que están expuestas al ruido. Por lo tanto, las personas que trabajan de manera continuada en un ambiente ruidoso tienen ahí también un factor de riesgo de problemas cardiovasculares, que puede ser, por lo tanto, también un accidente de trabajo. Pero es que además el ruido es un elemento contaminante que conlleva trastornos en el sueño. Las personas que están expuestas al ruido en su trabajo tienen una peor calidad del sueño, y ya sabemos que un déficit en la calidad del sueño lo que conlleva es una fatiga, porque no hay un sueño reparador. Pero es que además el ruido, como comentaba, es un factor de estrés, son lo que se llaman estresores ambientales. Y esa molestia del ruido está relacionada también con insatisfacción laboral, irritabilidad, ansiedad, incluso casos de agresión.
Y, ateórico. Sí, sí.
Perdón, me decía.
Finalmente, me decía.
Sí, finalmente quiero decir que también el ruido tiene un efecto sobre el rendimiento cognitivo. El ruido deteriora el desempeño en las tareas que requieren procesamiento de la información, concentración o tareas de memoria a corto plazo. Por lo tanto, y también, ahí sí que voy a finalizar, el ruido tiene también un efecto sobre el embarazo. De hecho, cuando hay una trabajadora embarazada, el protocolo, la estrategia es alejarla de las fuentes de ruido, porque no solamente sería un riesgo de sordera para la madre, sino también para el feto. Y ahí se recomienda que los últimos 3 meses de embarazo, cuando es realmente más sensible la función auditiva del feto y sobre todo a frecuencias bajas, que esté alejada la madre del ruido. Pero ya, ¿sabe qué es lo más curioso de todo esto? Letrado Palermo.
Diga, profesor.
Lo más curioso es que también necesitamos el ruido. Mire, el otro día pude observar cómo un vehículo eléctrico impactaba, iba a muy lenta velocidad, pero impactaba con un peatón. Porque es que resulta que algo tan interesante como puede ser la prevención de la contaminación, incluyendo la acústica, nos trae coches eléctricos. Y los coches eléctricos no hacen ruido. No hacen ruido. ¿Y sabe lo que ocurre? Que nuestra función auditiva está habituada a escuchar el ruido del coche y a tomar una serie de conductas. Por lo tanto, estos coches son un peligro a priori para los peatones. De ahí que algunos fabricantes incorporen sonidos especiales para advertir del desplazamiento de estos vehículos. Y no hablo ya de las personas con discapacidad visual, que son por supuesto también mucho más vulnerables a estos vehículos eléctricos o vehículos ecológicos, incluso, ¿verdad?, también aunque vayan con su perro lazarillo o con su perro guía. Por lo tanto, el ruido también nos muestra esta complejidad, ¿de acuerdo? Y sin duda alguna es, dentro de todos los contaminantes que los seres humanos tenemos, el ruido merece, yo creo que merecería la misma atención que merece, por ejemplo, el aire que respiramos o el agua de nuestro ambiente. Aire.
Categórico, claro, claro, profesor.
Claro. Yo creo que debemos empezar a tratar las fuentes de ruido igual que tratamos al aire que respiramos o al agua que
¿Sabe lo que le propongo, profesor, doctor Javier Llaniza, profesor también? Que quien es presidente de la Asociación Española de Ergonomía y también de Preveras, la Asociación Asturiana, le propongo que para el próximo mes, en este capítulo que hacemos de Ciencias del Trabajo de cada mes, que hablemos del ruido que motiva. ¿Qué le parece?
Bueno, pues primero yo estaré encantado de estar de nuevo con usted y con todos sus oyentes en el programa, y sus propuestas son provocadoras, así que me parece muy interesante abordar el ruido de manera positiva, y ya desde este momento me pongo a buscar la documentación para que el nivel de su programa siga siendo tan ameno e interesante. Muchísimas gracias, Juan Domingo.
Muchísimas gracias, profesor Javier Llaniza, y nos vamos al compacto de noticias.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Perspectivas sobre la actividad publicitaria. En forma conjunta, Interact e IAB Argentina realizaron una encuesta entre sus socios para conocer las perspectivas sobre la industria publicitaria digital en Argentina. Ante la pregunta sobre cómo cree que estará la actividad publicitaria en el año 2022, el 84,6% de los encuestados considera que mejorará. Teniendo en cuenta que las inversiones en el ecosistema digital crecieron durante la pandemia, La encuesta también indagó sobre si la tendencia alcista se mantendrá. El 98,4% respondió positivamente. A la pregunta con opciones múltiples sobre qué áreas de la industria publicitaria digital tendrán un marcado crecimiento, el 53,8% eligió content marketing, seguido por social media con el 43,1%, influencer con el 37,7% e inversiones en medio 31,5%. Santiago Olivera, presidente de Interact, expresó: "Nos entusiasma ver que los negocios digitales han atravesado esta crisis con mucha solidez y con perspectivas alentadoras". Por su parte, Gustavo Buchbinder, presidente de IAB Argentina, indicó: "Es una industria solidaria entre sí. Si crece content marketing, a su vez se incrementa la inversión en medios. O si crece social media, también repercute positivamente en la inversión en influencers". Red de Artesanas Indígenas. Recomendamos la lectura de un artículo publicado en el diario Infobae, cuyo link dejaremos en nuestro portal, sobre cómo se formó la red de mujeres artesanas indígenas más grande de Argentina. Estas mujeres enfrentaron un conjunto de problemas como la marginación respecto a los centros de poder político, el empobrecimiento generalizado de la población rural y un modelo depredador de la explotación de recursos naturales. De hecho, esta región se la conoce como la más vulnerable del país en términos sociales. A partir del año 2000, las mujeres del monte chaqueño pasaron de una actividad individual y doméstica a modalidades de asociación para coordinar la producción, hacer un control de calidad y expandir la comercialización de su trabajo como artesanas. Desde allí fueron evolucionando hasta llegar a Comar, una cooperativa que integra 2.600 mujeres de las comunidades Huichi, Cuon y Pilagá, de 24 asociaciones en 3 provincias, Salta, Chaco y Formosa, que comercializan artesanías con lana, chaguar y carandillo. Su propósito es preservar las tradiciones de una comunidad y empoderar a las mujeres a través de la organización. Estar organizada las ayudó a incrementar las ventas de sus productos, enfrentar las condiciones adversas del Gran Chaco y salir de la pobreza. Asimismo, vencieron prejuicios. La sociedad aborigen suele ser muy machista, por ello debieron hacer frente a los hombres que les decían que tenían que quedarse en la casa. También debieron coordinar actividades con integrantes de otras comunidades, pensar una forma de organización donde ellas se sintieran cómodas y a la vez establecer qué tipos de productos se iban a producir en lugar del método habitual de hacer cada una lo que quisiera. Además, con el apoyo del Programa de Responsabilidad Social Empresarial de Samsung, recibieron acceso a tecnología e infraestructura para favorecer el desarrollo productivo, muy útil para mantenerlas comunicadas y además potenciar el e-commerce. Este modelo fue escalado luego con una inversión del Laboratorio de Innovación del Grupo BID. En medio de la pandemia, Comar siguió evolucionando y concretó un convenio con el Banco de Formosa para abrir 2.000 cajas de ahorro sin costo, y de esta forma pudieron cobrar su producción no solo en efectivo. Una parte importante de las artesanías las venden a través de Matriarca, una empresa social que busca mejorar la comercialización de la red, que no solo vende localmente, sino que lleva las artesanías a clientes de Japón, Tailandia, China, Suiza y Estados Unidos. Sin duda, son un grupo de mujeres muy inspiradoras.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad, contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo, demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente, respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente, desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental, Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
Repensando el trabajo, a cargo del profesor Julio César Neffa, de SEIL CONICET.
Muy buenas tardes. Ahora sí, estamos en la entrevista del día con el doctor Julio César Neffa, quien nos va a hablar en el día de hoy de una sigla que es Made in Argentina, inspirada en la Organización Internacional del Trabajo, CIMAT, Condiciones y Medio Ambientes del Trabajo. ¿No es así, profesor Julio Neffa?
Bueno, muy buenas noches, y tiene usted razón. Es un concepto que se desarrolló históricamente y hay algunos antecedentes, sobre todo algunos médicos del trabajo que marcaron la profesión, como era el caso de Bernardino Ramazzini, en plena revolución industrial en un pueblito de Italia, donde estudió las condiciones de trabajo de una veintena de profesiones, identificando los riesgos que ellos sufrían. Ahora bien, ya bien avanzada la revolución industrial, digamos, y a comienzos del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, se creó la Organización Internacional del Trabajo, digamos, con sede en Ginebra, y que se reúne todos los años en una conferencia internacional en el mes de junio, precisamente en esta misma oportunidad. Y la OIT puso el acento en la problemática del empleo, de la seguridad social y los problemas de higiene y seguridad, identificando los problemas producidos por los accidentes de trabajo y por las enfermedades profesionales. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, los problemas se modificaron, cambiaron básicamente, y ya, digamos, se notó que además de los problemas de higiene y de seguridad y los problemas de la medicina del trabajo y la salud ocupacional, apareció, digamos, el tema central de las condiciones y medio ambiente de trabajo, que, digamos, consistió en un informe que el director general sometió a la conferencia en 1974, que tenía tres grandes capítulos. Uno, sobre los riesgos del medio ambiente de trabajo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Otro, sobre el tiempo de trabajo, es decir, la duración de la jornada, las vacaciones, el trabajo nocturno o el trabajo por turno, y finalmente un capítulo sobre la organización del trabajo. Y esto es un dato importante. La OIT, no digo que descubra la organización del trabajo, pero pone el acento, pone la lupa en eso. Y dos años después, en 1976, se crea dentro de la OIT un programa internacional por el mejoramiento de las condiciones de trabajo, que señala un cambio muy importante, porque es a partir de ese momento que se empieza a hablar de condiciones y medio ambiente de trabajo dentro de la OIT. ¿Y cuáles son los elementos, digamos, de este concepto? Bueno, por una parte, obviamente, la organización del trabajo que habíamos mencionado, sí, la división del trabajo, la división técnica, la división social, el trabajo en cadena, el tema de la duración y configuración del tiempo de trabajo, porque el trabajo, bueno, es creador de valor, pero el problema es el tiempo que los trabajadores pasan, digamos, trabajando. También está el tema de la adaptación del trabajo al trabajador, que es lo que nosotros llamamos que es la ergonomía. También el impacto de las nuevas tecnologías, son nuevos procesos y nuevos productos que, digamos, impactan sobre la vida y la salud de la gente. A esto se agregó el sistema de remuneraciones, es decir, que no solamente se empezó a cambiar este sistema, y no solo se pagaba según el tiempo de trabajo, sino que se incorporaron otros factores. Por ejemplo, el rendimiento, o por ejemplo, las primas por riesgo o las primas por presentismo. De modo que ha habido un cambio y eso tiene impacto sobre la salud. Está también el problema de los servicios sociales y de bienestar que ofrecen las empresas a sus trabajadores: el agua potable, el estado de los baños, un lugar, digamos, para comer y tener un aparato para poder calentar la comida y no comer siempre cosas frías en los lugares de trabajo. El tema de cómo se configura el contrato de trabajo, la relación salarial. Es decir, que son contratos de duración por tiempo indeterminado y con garantías de estabilidad, o son trabajos por tiempo determinado a través de empresas de servicios eventuales, trabajo de tipo precario o directamente trabajo no registrado, vulgarmente llamado en negro. Y también está el problema de las posibilidades de participar de los trabajadores en la prevención de los riesgos. ¿Y por qué eso? Bueno, básicamente porque digamos, los trabajadores perciben el peso, la carga, las molestias del trabajo, y tienen una percepción subjetiva muy profunda de alguna manera, y ellos saben digamos, qué cosas le provoca el trabajo, y entonces tienen también algunas ideas para poder modificar esa situación. Y de ahí nosotros, con el apoyo de la OIT en 1984 y hasta 1989, llevamos a cabo el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección Nacional de Higiene y Seguridad, y también el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET, un programa de investigación donde reflexionamos precisamente sobre estas condiciones y medio ambiente de trabajo, que dieron lugar a una serie de publicaciones que están disponibles en el sitio web. Entonces, ¿cómo definimos estas condiciones y medio ambiente de trabajo? Bueno, constituyen las exigencias, los requerimientos y las limitaciones del puesto de trabajo que el empleador impone al trabajador. Y estas exigencias se articulan de una manera sinérgica o combinada y da lugar a la carga global del trabajo prescripto. Es decir, el trabajo que el empresario impone al trabajador. Y esta carga de trabajo es asumida por el trabajador o se le impone, digamos, pero eso provoca de manera inmediata o mediata efectos directos o indirectos, positivos o negativos, también pueden ser positivos, sobre la vida y la salud física, y en los últimos años hemos descubierto el impacto sobre la salud psíquica y mental de los trabajadores. Ahora bien, ¿qué es lo que determina en última instancia estos factores de las condiciones y medio ambiente de trabajo? Y es el contenido y la organización del proceso de trabajo. Es un concepto económico que ya tiene varios siglos, pero es que es muy importante porque es el proceso de trabajo, es decir, cómo está organizado el trabajo, cuál es el tipo de división o de integración del trabajo que resulta de alguna manera de nuestras relaciones sociales, y también, digamos, cómo actúan sobre los trabajadores el contexto socioeconómico, la macroeconomía. En nuestros días podemos hablar de la inflación, de la pobreza, de la informalidad o de esta pandemia. Y este proceso de trabajo es de alguna manera el elemento que va a determinar las condiciones y medio ambiente de trabajo. Entonces, antes de concluir, quisiera decir que no existe una predisposición natural al accidente de trabajo o a contraer una enfermedad profesional. Es decir, que la prevención es posible. Y cuando hay un accidente, los trabajadores son víctimas de malas condiciones de trabajo. Y bueno, cuando las condiciones de trabajo son deficientes, pueden controlarse y pueden eliminarse esos riesgos si hay prevención. Así que el impacto de estas condiciones y medio ambiente de trabajo lo percibe en primer lugar el cuerpo en sus dimensiones físicas y biológicas y da lugar a la fatiga, porque el trabajo implica un esfuerzo, hacer gestos, posturas y movimiento. Y si falla la prevención, los daños y el dolor producido tienen luego repercusiones sobre las dimensiones psíquicas y mentales. Y eso ya no se trata de huesos rotos, sangre derramada, dolor, sino que es el sufrimiento que experimentan los trabajadores, el miedo, la incertidumbre, la ansiedad. Y esto puede darse acompañado por actos de violencia física o verbal. Y lo importante es que si durante el tiempo de reposo la fatiga no se recupera, porque la gente trabaja muchas horas, hace muchas horas extras, tienen dos o tres empleos, no tiene 48 horas de descanso entre una semana y otra, esa fatiga no se recupera. Y entonces cuando esa fatiga no se recupera, la carga de trabajo supera nuestras capacidades de resistencia y de adaptación, y esto nos predispone para contraer enfermedades. El problema es que la sobrecarga, como la subcarga de trabajo, tienen efectos negativos para su salud física, psíquica y mental. Entonces es muy importante en este concepto el impacto de la OIT, y bueno, la OIT ha adoptado dos centenares de convenios y de recomendaciones de alguna manera para prevenir los riesgos ocupacionales, y en los últimos tiempos ya no son solamente los riesgos que impactan sobre el cuerpo, sino que se comienza a visualizar el impacto sobre la salud psíquica y mental de los trabajadores. Entonces, es importante proteger los medios de trabajo, poner los equipos de protección, hacer atención al mantenimiento o al mal funcionamiento de las máquinas, a los defectos o a la toxicidad de las materias primas o insumos, y sobre todo que cuando los trabajadores no tienen suficiente información y formación para usar las máquinas o estos productos técnicos. Entonces, las deficiencias en cuanto a la organización del trabajo y la insuficiente aplicación de las normas ergonómicas que inducen a una falta de prevención ponen en riesgo la salud de los trabajadores. Esto de alguna manera es una presentación general de ese concepto de condiciones y medio ambiente de trabajo, recordando que en nuestros días las condiciones y medio ambiente de trabajo no solamente impactan sobre el cuerpo humano, dando lugar a accidentes, enfermedades, lesiones, incluso la muerte, sino también sobre las dimensiones psíquicas y mentales. Y este es un tema de investigación apasionante que en nuestro país hemos comenzado a llevar a cabo desde hace unos años en varias universidades, en el CONICET, y también hemos aprovechado la oportunidad que nos dio el Instituto Argentino de Seguridad para hacer dos seminarios sobre este tema dirigido a los ingenieros laborales, los técnicos de higiene y seguridad y a médicos del trabajo.
Le agradecemos, profesor Neffa, como siempre, su esclarecimiento en estos objetivos que nos propusimos en conjunto con usted de informar a nuestras profesionales a través del Observatorio del Trabajo con sus reflexiones, con sus sensibilizaciones, con todos sus trabajos de investigación, que les digo a los oyentes que pueden ingresar a ceil-medio.conicet.com.ar y ahí ponen Neffa y les van a salir una serie de publicaciones de gran valor que les van a ayudar a profundizar sobre estos temas y, como él dijo, en la UBA Sociales, en la Universidad Nacional de La Plata, Lomas, Noreste, Moreno, pueden también encontrar investigaciones para seguir profundizando. Y como él lo marcó, en conjunto con el Instituto Argentino de Seguridad, el IAS.org.ar, como AFOR Prevención Psicosocial y todo un gran equipo, y con el orgullo de tener ahí en la conducción académica ahí al doctor Julio César Neffa, pudimos ya formar a 100 agentes de cambio para que puedan trabajar en mejorar los procesos de trabajo en las organizaciones. Este es el desafío que nos propusimos, lo estamos haciendo, y les agradecemos a ustedes que están ahí del otro lado queriendo reflexionar junto a nosotros sobre estos grandes temas de agenda. Nos encontramos el próximo martes aquí en Radio Cultura, y recuerden que los terceros martes de cada mes tenemos el programa especial de Ciencias del Trabajo con la entrevista del día especial por el doctor Julio César Neffa.
Muy buenas noches.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.